Gran polémica por discurso del premier israelí sobre Irán en el Congreso de Estados Unidos y, según expertos, las relaciones entre Washington y Caracas estarían lejos de normalizarse. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 3 de marzo de 2015. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pronunció un discurso en el Congreso estadounidense este martes en el que insistió que se puede llegar a un mejor acuerdo con Irán respecto a su programa nuclear, manteniendo la presión a un régimen que dijo es muy vulnerable, especialmente dado el reciente colapso de los precios del petróleo.
I can only urge the leaders of the world not to repeat.
Debo exhortar a los líderes del mundo a no repetir los errores del pasado, no sacrificar el futuro por el presente, no hacer caso omiso de la agresión con la esperanza de ganar algo que solo es una ilusión. En la primera parte de su discurso, el premier israelí reconoció la controversia generada por su visita a Estados Unidos a invitación del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, quien no la coordinó con la Casa Blanca, y agradeció el apoyo de los legisladores de ambos partidos y especialmente del presidente Obama, de quien dijo ha hecho mucho por Israel que no se conoce y que no se puede divulgar por razones estratégicas. Obama estuvo de acuerdo con al menos parte del discurso de Netanyahu respecto a que Irán continuaría involucrado en actividades contrarias a los intereses de Israel y Estados Unidos.
The bottom line is this. We don't yet have a deal.
Así pues, en resumen, esta es la situación. Todavía no tenemos acuerdo. Puede ser que Irán no pueda decir sí a un buen acuerdo. He dicho varias veces que preferiría que no haya acuerdo a quedarnos con un mal acuerdo, pero si llegamos a tener éxito en esta negociación, de hecho sería el mejor acuerdo posible para impedir que Irán obtenga un arma nuclear, porque las sanciones no servirán, ni siquiera una acción militar sería tan efectiva como el acuerdo que hemos presentado, dijo el presidente. Obama anticipó que no se reuniría con Netanyahu durante su visita a Washington por la cercanía de las elecciones en Israel, que serán en 2 semanas. El primer ministro israelí instó a Estados Unidos a no apostar a la seguridad del mundo. Netanyahu también agradeció al presidente Obama por lo que ha hecho por Israel.
Irán's nuclear program can be rolled back.
El programa nuclear de Irán puede revertirse más allá de la propuesta actual, insistiendo en un mejor trato, manteniendo la presión sobre un régimen, especialmente teniendo en cuenta el colapso de los precios del crudo. Ahora, si Irán amenaza con alejarse de la mesa, y esto sucede a menudo en un bazar persa, déjenlos en evidencia, ellos volverán porque necesitan el acuerdo mucho más que ustedes. El primer ministro fue interrumpido varias veces con ovaciones, y si bien algunos legisladores demócratas decidieron boicotear el discurso, el liderazgo, los líderes de las minorías en la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y del Senado Harry Reid, sí estuvieron presentes. Aunque no se les veía muy bien la cara. Nancy Pelosi, particularmente el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, respondió a la controversia generada luego de que se conociera que la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, utilizó exclusivamente su correo privado durante los 4 años que estuvo en el cargo.
Secretary Clinton's team, in response to that request, reviewed her emails.
El equipo de la secretaria Clinton, en respuesta a ese requerimiento, revisó sus correos y cumplió con ese requisito, enviando todos los correos electrónicos de su cuenta personal que pertenecían a sus responsabilidades oficiales como secretaria de Estado. Incluso creo que muchos de los archivos ya estaban en el sistema del Departamento de Estado, porque esos archivos fueron enviados entre la secretaria de Estado y empleados del Departamento de Estado utilizando sus cuentas oficiales, dijo Earnest. Clinton no es la primera alta funcionaria del gobierno que usa el correo privado para asuntos oficiales. Ella dejó su puesto en 2013 y hace 2 meses, a petición del propio departamento, el equipo de la exsecretaria revisó su correo personal y decidió enviar parte de la correspondencia, un total de aproximadamente 55.000 páginas. En Washington se llevó a cabo una audiencia sobre la propuesta del presidente Obama sobre una incursión militar contra el Estado Islámico. Cristina Caicedo tiene los detalles.
El panel dio inicio con una crítica hacia la política exterior del presidente Barack Obama, señalando que el mandatario ha tenido un limitado enfoque y una falta de estrategia integral sobre el Oriente Medio, lo que ha causado inestabilidad en Libia y Yemen.
Muchos de esos lugares se han convertido en centros de cultivo para terroristas, lo cual es lo opuesto a lo que la administración ha tratado de lograr.
Por su parte, el general de la Armada, Lloyd Austin, presentó algunos de los resultados de la estrategia militar de Estados Unidos para contrarrestar al grupo extremista.
We've killed more than 8,500 ISIL fighters.
Hemos matado a más de 8,500 combatientes del Estado Islámico, destruido cientos de sus vehículos junto a tanques y sistemas de armamento pesado. Hemos degradado significativamente su capacidad, su habilidad de comando y control.
Entre tanto, en diálogo con La Voz de América, el exdirector adjunto del FBI, Tomás Fuentes, añade que este tipo de grupo extremista cuenta con un elemento adicional: su capacidad de atraer a personas alrededor del mundo a través de las redes sociales.
And right now you have people from 90 countries that have traveled to join ISIS in person.
Ahora tienes a personas de 90 países que han viajado a unirse al Estado Islámico en persona. Apela a ciertos grupos casi psicópatas o células ultrarreligiosas que piensan que esto es una gran cosa y que se justifica ayudar para establecer un califato.
Se anticipa que luego de esta audiencia el Congreso tome una decisión sobre aprobar o no la reciente propuesta del presidente Barack Obama sobre una incursión militar a corto plazo por parte de Estados Unidos en contra del grupo Estado Islámico. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo. Vamos a hablar de Venezuela.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Este martes, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo que ayer se llevó a cabo una reunión en Caracas entre el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Lee McClenney, y la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez. El encuentro fue solo sobre el número de funcionarios de nuestra misión en Venezuela. El gobierno venezolano solicitó que en 15 días discutiéramos con ellos un plan para reducir el tamaño de nuestra misión. Hicimos notar en esa reunión, y se los estoy destacando a ustedes en este momento aquí hablando, que los números que el gobierno venezolano ofreció en relación al tamaño de su misión en Estados Unidos exponen inadecuadamente el número de diplomáticos venezolanos en Estados Unidos. Además de su embajada, Venezuela tiene 8 consulados en capacidad bilateral, sin contar las representaciones ante la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, dijo Harf en sus declaraciones. La portavoz agregó que Estados Unidos responderá al gobierno venezolano a través de canales diplomáticos una vez que haya sido considerada la solicitud. A la portavoz del Departamento de Estado se le preguntó si Venezuela expuso en la reunión las razones de su solicitud de que se reduzca el número de funcionarios estadounidenses en ese país. Lo que ellos han argumentado pública y privadamente es que Estados Unidos está tratando de socavar a Venezuela. Una acusación que, hemos dicho repetidamente, no tiene sentido. Fue una reunión breve, solo sobre el número de nuestros funcionarios allá, puntualizó Harf. La portavoz también se refirió en cuanto al tema de estadounidenses detenidos en Venezuela. Estamos al tanto de varios presos estadounidenses en Venezuela, presos por mucho tiempo. No estamos al tanto de ningún otro informe de ciudadanos estadounidenses que hayan sido detenidos esta semana, aparte de los 4 misioneros que ya fueron deportados, y en relación a un presunto informe de un piloto estadounidense, no hemos recibido notificación formal del gobierno de Venezuela sobre este presunto arresto y no hemos visto información de ningún tipo sobre esos rumores más allá del informe de prensa, indicó. La vocera del Departamento de Estado concluyó diciendo que la Cancillería estadounidense publicó una alerta de viaje para aquellos estadounidenses que tengan previsto viajar a Venezuela. Eso fue el pasado diciembre, basándose en lo que Estados Unidos dice es la situación de violencia y crimen en el país sudamericano. Now, luego que el gobierno venezolano emitiera una serie de medidas de reciprocidad contra Estados Unidos, expertos aseguran que las relaciones entre Washington y Caracas están muy lejos de normalizarse. Álvaro Algarra está en Caracas y nos tiene más información.
A diferencia de 2014, que se inició con planes para la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, este año se han realizado denuncias y pronunciamientos que han generado que los lazos bilaterales atraviesen un mal momento. El gobierno venezolano ha dicho que el gobierno norteamericano tiene un plazo de 15 días para reducir la cifra de funcionarios que trabajan en su embajada en Caracas de 100 a 17.
Bueno, se le dio un tiempo de 15 días para presentar el plan en cuanto a la clasificación de rango de funcionarios que deberán permanecer en nuestro país.
Para analizar la situación entre ambas naciones, la Voz de América consultó la opinión del internacionalista Félix Arellano, quien aseguró que para el gobierno norteamericano está clarísimo que el tema de Estados Unidos es el gran comodín para el gobierno de Venezuela.
Muy lamentable que todo esto ocurra, sobre todo cuando el gobierno de Venezuela va a necesitar recursos financieros y va a tener que recurrir fundamentalmente al gobierno de los Estados Unidos. Pero estos son parte de las contradicciones. Realmente los más perjudicados somos los venezolanos.
A estos elementos el profesor universitario agrega que países como China e Irán tienen una enorme estrategia a escala mundial de penetración en el mercado latinoamericano y por lo tanto podrían aprovechar los últimos acontecimientos ocurridos en la nación sudamericana.
Los países le están pidiendo a Venezuela cautela, prudencia. Sin embargo, este es el discurso para los radicales.
Expertos aseguran que estas nuevas acciones no ayudarán a mejorar las maltrechas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, dos países sin representación diplomática de alto nivel desde 2010, y una situación que tras los acontecimientos de los últimos días parece lejos de solucionarse. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El expresidente colombiano Andrés Pastrana pidió a la OEA proteger a la oposición de Venezuela. Tenemos detalles con Gesell Tobías.
El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, pidió este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington medidas cautelares en favor de los líderes de la oposición política presos en Venezuela. Pastrana incluyó en su petición acciones legales para proteger los derechos del detenido alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y otros líderes de la oposición venezolana.
Y es muy importante estas medidas, primero, porque estamos viendo la violación de todos los derechos a presos, como el caso de Leopoldo López, de Daniel Ceballos. Hoy él, no solamente que está preso Antonio Ledezma, sino que adicionalmente el alcalde de Caracas ha sido retirado de su cargo, siendo un alcalde elegido por voto popular. Sigue siendo legítimamente el alcalde de Caracas. O estamos viendo lo que está sucediendo con María Corina, la presión permanente a ella, a Julio Borges, en fin, a todos los miembros de la oposición. Y por eso es importante que la Comisión actúe de forma inmediata, que el sistema interamericano, frente a una clara violación a la Carta Democrática y adicionalmente a la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre también en América, es importante que esta comisión entre.
El expresidente Pastrana había dicho previamente que las acciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, requieren atención urgente por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También le pidió al gobierno de Maduro a que se apegue a las normas de la Organización de Estados Americanos, de la que forma parte, o se retire del organismo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Gesell Tobías.
Contraloría General del Congreso de Estados Unidos, conocida como GAO, supervisará cada dólar que la administración Obama propone utilizar para América Central en el ya por muchos conocido Plan para el Desarrollo del Triángulo Norte. Alejandro Marcano con los detalles a continuación.
Se trata de $1,000 millones que se destinarán para el Plan de la Alianza para el Desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica.
Creo que la GAO, la oficina del Accountant General, básicamente está diciendo hay que tener cuidado con esas áreas sensibles a donde se va a destinar ese dinero, porque no se puede dar dinero así por así.
Es indiscutible que hay muchos desafíos que habrá que enfrentar para detener la ola migratoria y la violencia que llega a Estados Unidos desde la región. Entre tanto, a algunos nos parece molestarles estas supervisiones que pueden garantizar que los líderes de sus países en Centroamérica utilicen apropiadamente cada dólar invertido en el Plan de Desarrollo del Triángulo Norte para hacer prosperar los proyectos conjuntos con respecto a la seguridad, la gobernanza y la economía de la región.
¿Dónde va a estar la voluntad política por parte de estos gobiernos y dónde van a estar las regulaciones de que estas inversiones que se pretenden en un futuro no vayan a caer en manos de corruptos, en donde se vuelva a desaparecer ese dinero y se siga con la misma problemática centroamericana.
Es la razón por la que otros catedráticos aseguran que este dinero debe ser sometido constantemente a rigurosos exámenes de la Contraloría General del Congreso.
Ese dinero se va dando poco a poco a los gobiernos de Centroamérica y ese presupuesto se está asignando principalmente a problemas sociales.
José Miguel Cruz también respalda que haya estrictos controles desde el Congreso.
Un paquete tan grande como $1,000 millones implica saber o decidir muy bien dónde se va a colocar ese dinero. Y obviamente hay áreas que son muy sensibles.
Y es que la mayoría de este dinero va contemplado a obras sociales, 400 millones para lo que es la integración regional, 300 millones serán utilizados precisamente para fortalecer a las instituciones en esos países centroamericanos y el resto solo para seguridad. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Ahora Yoconda Tapia de Estudio 45 conversa con José Acel, analista del Instituto de Estudios Cubano-Americanos de la Universidad de Miami.
Bueno, yo creo que el presidente está totalmente equivocado. En esa misma entrevista, él presenta que su tesis bajo la cual él está operando es que cambios económicos de alguna manera o de otra van a conducir a cambios políticos en Cuba. Esa es la tesis bajo la cual el presidente Obama está operando. Sin embargo, esa es una tesis que sabemos que es totalmente falsa, porque los dos ejemplos que podemos mirar, China y Vietnam, son países que han realizado profundas reformas económicas hace ya casi 40 años en el caso de China. Son países hoy en día mucho más prósperos, sin duda, lo cual nos habla de la del poder de desarrollo del capitalismo, pero no ha avanzado absolutamente nada en la parte política. Es decir, que el presidente está siguiendo una tesis que es demostrablemente falsa.
Indudablemente es muy importante hacer un análisis de todo el panorama que hemos visto después de dos reuniones en las que representaciones de Estados Unidos y Cuba han puesto sobre el tapete cada una sus preocupaciones. Usted estuvo en una importante audiencia que se realizó la semana pasada en la Cámara de Representantes aquí en el Congreso estadounidense. Y ahí se habló mucho del tema, específicamente relacionado con lo que puede venir si es que el embargo se levanta. ¿Cómo observa usted esta situación? La apertura de embajadas y las relaciones diplomáticas parecieran estar en un acápite diferente cuando se habla de levantar el embargo. ¿Es así?
Así es. Yo creo que son dos vías paralelas que la administración está siguiendo. Pero para mí lo importante, lo que yo destaqué en esta vista antes del Congreso de Estados Unidos, es que ya sabemos las precondiciones que el general Raúl Castro ha exigido: eliminar las sanciones económicas, devolver la base naval de Guantánamo a Cuba, terminar las transmisiones de radio y TV Martí, compensar a Cuba por los supuestos daños del embargo y eliminar a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Pero lo que no está claro para mí es cuáles son las demandas de Estados Unidos. Las demandas del general Castro están claras, él fue muy muy claro en su discurso en Costa Rica, pero no está claro qué es lo que la administración le está pidiendo a Cuba a cambio. A mí me preocupa mucho de que si seguimos bajo esta línea y si por alguna casualidad se nos ocurre entregarle la base naval de Guantánamo a Cuba, pues al día siguiente veríamos los navíos rusos en esa base naval, ¿no? No está claro qué es lo que estamos pidiendo a cambio de esas concesiones.
Y ese es el principal problema. ¿Cómo observó usted a los legisladores, tanto demócratas como republicanos, frente a esta situación durante esa audiencia?
Bueno, yo creo que había cierta preocupación, por ejemplo, con ese comentario mío de qué pasa si devolvemos la base naval de Guantánamo. Pero, por ejemplo, otro peligro, yo creo, para la seguridad nacional de los Estados Unidos, si seguimos en esta vía y flexibilizamos aún más, digamos, el viaje, los viajes a Cuba, en algún momento se podrá viajar en barco, en pequeñas embarcaciones. En el sur, eso quiere decir que en el sur de la Florida, miles de pequeñas embarcaciones irían periódicamente a Cuba y cuando regresen tal vez van a traer algún cargo escondido, ya puede ser contrabando, drogas, contrabando humano y demás.
Y ese es un problema para la seguridad nacional, obviamente.
Exactamente, y yo no creo que ellos han pensado, yo no creo que el presidente ha pensado cómo el servicio de guardacosta no puede de ninguna manera monitorear miles de embarcaciones viajando regularmente entre el sur de la Florida y Cuba.
Continuamos con más de A Fondo. Escuchaba anteriormente a Yoconda Tapia conversando sobre el tema interesantísimo de las relaciones de Estados Unidos y Cuba con el señor José Acel, analista del Instituto de Estudios Cubano-Americanos de la Universidad de Miami. Hace casi un año tuvo lugar uno de los más grandes misterios de la aviación comercial. Se trata de la desaparición del vuelo 370 de Malasia. Para los familiares de las víctimas, el drama continúa.
Para los seres queridos de los desaparecidos, el pronunciamiento oficial tras el siniestro es lo único a lo que se puede aún aferrar.
Malaysia Airlines confirma que el vuelo 370 perdió contacto con la torre de control de Subang Air a las 2:40 de la mañana de hoy.
Tras meses de búsqueda en las profundidades del Océano Índico, los investigadores no han logrado recuperar siquiera un chaleco salvavidas y las labores de búsqueda cesarán en mayo próximo. Muchos se preguntan ya, ¿qué sucederá si la aeronave no es hallada nunca? Malaysia Airlines declaró la desaparición de la nave como un accidente, lo que generó protestas por parte de los familiares de las víctimas, quienes en su afán de obtener respuestas sobre el paradero del avión, buscan obtener fotografías de los pasajeros abordando la nave.
Desde el principio hemos pedido imágenes de nuestros familiares entrando al avión. Según entiendo, algunos ya las han visto. ¿Por qué no nos las dejan ver a todos?
Jefferson Asprilla para La Voz de América.
La revista Forbes publicó la lista de los más ricos del mundo y este año el primer puesto regresa a las manos de un estadounidense. Y no es Alejandro Escalona, se los garantizo. Celia Mendoza tiene los detalles.
La revista Forbes publicó su lista anual de multimillonarios, la cual incluye a 1.826 nombres, cuyas fortunas sobrepasan los $1,000 millones. Este año, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, regresó al primer lugar con $79,200 millones. Eso es $3,200 millones más que en 2014, lo que le permitió desbancar al magnate de las telecomunicaciones, el mexicano Carlos Slim, cuya fortuna aumentó en $5,100 millones, llegando a $77,100 millones. En tercer lugar está Warren Buffett, con $72,700 millones, mientras en el cuarto puesto se posiciona Amancio Ortega de España. Dan Alexander, de la revista Forbes, confirmó que este año la lista incluye a 268 nuevos multimillonarios.
Tenemos tres nuevos multimillonarios dueños de equipos de la NBA. El exjugador Michael Jordan, segundo su exjefe Jerry Reinsdorf, dueño de los Bulls de Chicago, y tercero Les Alexander, dueño de los Rockets de Houston.
Nueva York es una de las ciudades donde vive un gran número de estos multimillonarios. De acuerdo a este periódico local, 75 de ellos llaman hogar a la Gran Manzana. Dentro de estos se encuentra el exalcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, la diseñadora Terry Birch, y así como un grupo de jóvenes colombianos.
Tenemos a la familia Santo Domingo, Andrés Santo Domingo, quien se mueve en las esferas sociales de Nueva York y ayuda con las inversiones de su familia. Julio Santo Domingo III es DJ de fiestas nocturnas en Nueva York con un bajo perfil, pero con mucho dinero. Y la tercera es Tatiana Casiraghi, la hermana de Julio.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa. Vamos a regresar con un tema de Anita Baker.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Muy bien, nos vamos con Anitza Baker, Caught Up in the Rapture.